¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Dios los bendiga.
Y yo soy Gloria Romero, amigos, y hoy vamos a continuar haciendo nuestras reflexiones e invitándolos a arreglar algo dentro de sí mismos a través de estas lecturas evangélicas y de la misa, ¿no? Para ponernos, a concentrarnos en todos los misterios que vivimos cuando presenciamos la Eucaristía.
Sí, especialmente preparándonos para el verano que viene, el 2022, sobre la Congreso Eucarística que vamos a tener, unos días de celebrar y entender más profundamente la Eucaristía.
Sí, es casi, le voy a decir que es una preparación muy grande la que se está haciendo, está llevando a cabo el obispo con un grupo de gente, en tres sesiones que serán, ya estuvo la primera, y el congreso creo que es el día 24, pero antes vamos a celebrar la fiesta de Corpus Christi. Sí. Y para prepararnos para esa fiesta vamos a hacer una novena. O sea, todo el mes está lleno de una espiritualidad profunda en lo que es la presencia de Cristo en la Eucaristía.
En junio comienza.
En junio, sí. En el mes de junio. Todo el mes de junio es. Pero antes estamos como... el obispo quiere que empecemos a reflexionar en eso, ¿no? En ese misterio y en el proceso de cada lectura de la misa que nos lleva a celebrar la Eucaristía. Porque desde que entramos a la iglesia estamos entrando en un mundo divino, diría yo, en ese territorio donde la fe es la que reina, no es el análisis racional, sino es la fe y esa emoción, ese sentimiento religioso del ser humano que se acerca a Dios.
Sí, y todo eso viene porque, como todas las que lo sentemos porque tenemos relación. Y muchas veces entramos, no hemos rezado toda la semana, no hemos reflexionado, entramos ahí fríos, como decimos, y debe de pasar algo de magia, pero la fe no es magia. Usted está hablando de entrar, porque entrar primeramente a una iglesia católica es que está el sacramento. Uh-huh. Cristo, la presencia de Él, forma de bajo de pan, ahí está presente. Y ya mucha gente no toma eso en serio. Para mí es reclamar todo. Hemos perdido mucho esa actitud de respeto, de solemnidad, esa actitud de estar maravillados porque Dios está presente aquí enfrente de nosotros en una forma muy distinta del cuerpo y sangre de su Hijo. Y más, porque vamos en medio de esa Eucaristía y por esa Eucaristía, entrar a Él que se nos entrega de nuevo. Ahí se va a cambiar otra vez el pan y vino, el cuerpo y sangre. Y mucha gente, por eso, como decía Papa Benedicto, mucha gente ya no son católicos en realidad. Creen en Cristo, creen en... ay, ojalá que alguien me ha perdonado, ojalá que por Cristo pueda ir a los cielos. Pero, ¿por qué poner al lado un don tan increíble? ¿Por qué poner al lado algo que nos, no nomás nos puede llenar completamente, pero también nos da el reto por la palabra y por lo que está en veces lo que predicamos, de pensar más profundamente, ¿y quién soy yo en medio de todo esto? Muchas veces hayamos nuestros jóvenes perdidos. ¿Por qué? Porque ya en la familia, ya las cosas maravilladas de pensar en las grandezas de Dios ya no está pasando. nosotros, muchos de nosotros que estamos oyendo, nos creamos cerca de ranchos, cerca de ver la naturaleza, estar maravillados ahí con nuestros padres o abuelos en la noche mirando y hablando. No tener otro Netflix, otra película, otro puro. No, tomar este tiempo. Por eso la cosa radical que el obispo nos está llamando es tomar tiempo con el misterio. Con el misterio que Dios nos ha dado, que la iglesia, nos, y por ser parte de Cristo, la iglesia nos ha encargado, que nosotros tenemos, pero tenemos, para mí, Gloria ha creado tanto en la cultura un cinicismo.
Un cinismo.
Tan grande contra, no nomás Dios, pero porque viene de esto, pero sobre que hay cosas buenas. Todo es, porque sí, la corrupción es horrible. Las mentiras que oímos otra vez y otra vez contra tantas cosas en el país, cosas hasta entre familias por las redes sociales, que hacen bueno, pero también pueden, si no estamos discerniendo, hace mucho mal. Y por eso un cinicismo que ha crecido en nosotros, que no, ya no creemos en, ay, mira el Papa tan lindo, ay, no, todos son corruptos, todo es esto. Porque así nos sacamos de, en realidad, contemplar, ¿y soy yo bueno y sano? ¿Qué son las cosas que yo tengo que cambiar? Porque eso es una de las cosas de la misa. Tenemos que ir preparados para, Padre, perdóname por esto.
Claro.
Yo sé que he fallado en esto, pero todo eso toma tiempo para reflexionar y estar preparados.
Exacto, porque es una alianza con Dios, ¿no? Y en esa alianza con Dios tenemos que, en la misa se da la alianza del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, las lecturas muchas veces son del Antiguo Testamento. Mucho está basado en los profetas, ¿no? En los hechos de las tribus de Israel, en los libros del Antiguo Testamento, que tienen su enseñanza humana sin la reconciliación que nos trae Cristo, ¿no? Sin esa parte del amor del Nuevo Testamento, que es la presencia de Cristo, ¿no? Nuestro sumo sacerdote.
Sí.
Y voy a leer
la segunda
lectura de los Hebreos, lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, o como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. ¡Ay, qué precioso!
Y es para que veamos, y aquí está reflexionando San Pablo, sobre que los sacerdotes de la antigua ley estaban ahí y tenían paciencia porque ellos conocían por ser humanos completamente. Ellos tenían paciencia y trataban de acercar a la gente a convertirse. Y ellos estaban llamados por Dios. Y después nos dice, pero Cristo está glorificado como nuestro sumo sacerdote. No porque Él, ay, mira, ¿quién soy yo? No, era hijo de María y José, gente pobre, buena, que vivían por la ley, buen judíos, pero es Dios que lo proclama, ¿quién es Él? En el río Jordán, proclamación por San Juan Bautista. Un entendimiento que Dios está proclamando. Oye, miren este bien. el que ustedes dicen que es nada. Yo lo ha criado para algo muy distinto. Él es parte de lo que es Dios. Y por eso es al último, cuando Él está sentado, lo oíamos específicamente en el Evangelio de San Juan, siguiente San Juan, que Él está ahí, que no por mí van a conocer al Padre. Yo estoy aquí revelado para entregarlos al Padre, que son parte de mi cuerpo, para entregarlos todos por la sangre mía, la sangre eterna de su divinidad, de lo que todo es, porque por eso el sacrificio de Él no tiene que ser sacrificio para sus pecados, Él no tiene. Pero Él viene por el linaje de Dios eterno. Él es Dios eterno en su divinidad, pero es parte del linaje del hombre porque es hijo de María y de José. De María porque nació de ella. José por el linaje de David. Aquí se va a cumplir lo que Dios ha prometido en una forma que no esperaban. Pero tan importante para nosotros que veamos. Ahora nosotros no somos sumos sacerdotes, pero somos parte del sacerdocio de Cristo por el bautismo. Estamos ungidos a ese sacerdocio el día de nuestro bautismo. Y estamos llamados porque no nomás es un sello de aceite sobre la cabeza, es un sello que hemos recibido del Espíritu Santo entre nuestras almas cuando el momento de bautismo. Nos hemos entregado si éramos adultos o hemos entregado a esos niños a una vida completa en Cristo. Pero por eso toda la vida es un desarrollo, una evolución, como hemos hablado en estos días, una evolución de quién soy yo, quién es Dios, cómo es mi parte en esta vida. Y todos estamos llamados a traer, porque somos discípulos, esa parte de Cristo que cargamos, hacer la presencia de Cristo real. Sí, como no, los sacerdotes como yo, ordenados algo muy particular para que puedan oír la voz de Cristo por nosotros, no porque nosotros somos buenos y santos, pero por la parte que somos en la comunidad, hablando en su nombre, esas cosas de misericordia, de amor en la Eucaristía también. Pero el resto, todos estamos llamados a ser estos sacerdotes que entran al mundo y proclamamos a Cristo. Proclamamos a Cristo, acabamos de pasar por la celebración en el primero de este mes de San Francisco de Asís, que siempre decía, siempre tenemos que proclamar el Evangelio. Y me encanta cuando dice, y si es necesario, usen palabras. Quiere decir las obras, sí, la vida. ¿Quién eres tú en esta comunidad, en esta familia? ¿Eres tú ese pilar de amor, de misericordia, de fortitud, de compasión, de paciencia? Todo esto proclama, Dios está con nosotros. Yo me recuerdo mis abuelos, mis padres, en medio que para nosotros eran cosas tan feas, las enfermedades o la muerte de familiares, nosotros completamente como jóvenes, como todos niños llorando y esto, Dios está con nosotros. Y no se han muerto este mundo. Oír eso otra vez, esa fe tan profunda, a esos oídos de nosotros como niños, por eso creemos, por malhechores que somos en veces, yo y mis hermanos y hermanas, porque nadie es perfecto, tenemos una fe profunda, pero porque en esos momentos, cuando el mundo estaba en la tiniebla para nosotros, ahí brilló una luz de mis abuelos, de mis tíos y tías, de mis padres, que nos llamaban para centro otra vez, porque andábamos afligidos y esto. Mira, una vez estaba tan enfermo un hermano mío y ay, va a morir, mamá. Y yo trastornado. Mi hijo, todo está en Dios. Esa calma, ese profundo entendimiento. Vamos a ver lo que Dios va a dejar pasar. pero Dios no deja de estar con nosotros. Y ahí está la cosa más profunda. Ahí está la realidad que nos está salvando, que Cristo anda con nosotros, no nos abandona, hasta para siempre anda con nosotros.
Pero habla algo muy especial, Padre, que dice que hay un llamado. Uh-huh. Hay un llamado, ¿no? O sea, por ejemplo, usted que es sacerdote, escuchó ese llamado y respondió con la actitud, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ser llamados? ¿Cómo podemos escuchar nosotros ese llamado a la misión que Dios quiere para cada uno?
Por otra vez, como dijo el obispo, tomar tiempo para reflexionar. ¿Quién somos? I mean, en este mundo no paramos para reflexionar. No. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Y otra vez, como dije, ese cinismo que nos viene porque, ay, nos hacemos grandes, ay, mis padres no son perfectos como yo pensaba, ay, el mundo no es justo como yo pensaba. Mis padres me decían, mira, si tú haces bien, te va a llegar el bien. Y sí, mucho de eso, como no es la verdad, gracias a Dios, pero también, sí, a la tiniebla, las cosas que nadie controla, las acciones de otros. Y por eso nos entra este cinismo. Cinismo.
Sí, es falta de confianza en cómo corre el mundo.
Y nos da ese permiso para, ya no voy a ser bueno. Yo no voy a creer. Al cabo, ¿qué? Va a pasar cosas malas, no importa qué hacemos. Eso no es el punto. Nosotros no somos Dios, nosotros no somos algo que va a cambiar personas, pero si nosotros cargamos esa luz en medio de la tiniebla, traemos una esperanza y un amor que no viene de nosotros. Y por eso comencé cuando dije reflexionar quién somos. Cada uno de nosotros tenemos una vocación como la mía. Yo tengo vocación de sacerdote, parte del sacerdocio en la Iglesia Católica, pero cada uno de ustedes, casados o solteros, tienen ustedes esa llamada a la santidad. Eso es su vocación y la mía también. ¿Tenemos funciones diferentes en el cuerpo? ¿Cómo no? Yo no soy... ustedes, por eso las palabras... Yo no estoy ahí en lugar de los abuelos, de los padres. La Iglesia no puede... estar ahí más fuerte que las personas con que vivimos. Nosotros tenemos un lugar especial. Eso es la vocación. Las horas que pasamos con nuestros hermanos y hermanas, las horas que pasamos con nuestros hijos, ¿cómo estamos usando esas horas? ¿Cómo estamos formando a estos niños? Eso es parte de su vocación, de su misión, poniendo en ellos estos raíces profundos de amor, de paz, de buscar la justicia, de vivir la justicia, aunque el mundo haga lo que haga. Si todos comienzan a robar, ¿vamos todos nosotros a comenzar a robar? Si todos abandonan el matrimonio por el adulterio, ¿qué? ¿Vamos todos nosotros? Pues el mundo está haciendo esto. Al contrario, con más ganas y más fuerza y más razón, entregarnos a lo que es bueno y santo. Eso es la vocación y la misión de cada uno de nosotros.
En el Evangelio dice, Jesús se detuvo entonces y dijo, porque alguien le gritaba, ¿no? Estaba un ciego, ¿no?
Bartimeo.
Exacto. Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto. De un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo, Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino.
¡Wow!
Ojalá, o sea, Qué increíble, ¿verdad? Estamos tan ciegos, ¿no?
Sí, los que ven no pueden, no creen. Y el que está ciego, pero qué cosas que Dios, el Señor dice, tu fe. Él estaba esperándolo. Él ya había oído, tal vez lo había oído en grupos o gente hablar. Y en él estaba tan conmovido. Señor, este es, yo sé que él, este es el Hijo tuyo, este es el Mesías, este es el que me puede ayudar. ¿Qué cosas cuando uno va imaginando la grandeza de Dios? Uno puede brincar aunque esté viejo, ciego y todavía decir lo que él quiere. Y todo, tú cállate, tú eres nada, tú eres, no le dijeron esto, pero esta es la mentalidad. Tú eres pecador, por eso estás ciego. Tú no mereces estar con nosotros porque son tan buenos. Por ser tan buenos y poder ver, no ven quiénes está ahí enfrente de ellos.
Sí,
pero el ciego sí ve. El ciego entiende quién va pasando con ese gozo, con esa, ay, esta es una oportunidad, una distinta oportunidad de ponerme ahí enfrente de él. Yo sé que él puede. Por eso le dice, esto es tan profundo. Tu fe te ha salvado.
Estaba ciego de los ojos, pero no del alma.
No de, ay, qué bonito. No del corazón. Y qué tantas veces es como tenemos, todos hemos pasado por esto. Y todo este mugrero, que, ¿por qué tengo tantas cosas? Y todavía tenemos los mismos sacos que no queremos dar a los pobres. Las mismas sweaters que no queremos compartir con nadie. Tenemos demasiado esto y el otro. Ah, no, pero tan ciego interiormente de no compartir de lo que Dios nos ha dado, sabiendo que va a venir más. Es el temor, y porque no tenemos un amor profundo todavía de Dios. Lo deseamos y hasta luchamos contra los pecados. Sí, es el reto de nuestras vidas para crecer en santidad. Pero no lo amamos suficiente, porque con el amor viene cambio. ¿Recuerdan bien cuando ustedes tuvieron sus hijos, eh? ¿Qué cambios en sus vidas? ¿Qué cambios en su todos sus ritos de cada día? ¿En qué gastaban dinero? ¿Sus preocupaciones ahora? ¡Qué increíble cómo cambió todo eso, ¿verdad? Gloria,
pues sí.
Y con sus nietos, más.
Pues sí.
Y, ¿verdad? Por un amor que sentemos, hermanos y hermanas, si no está creciendo ese amor para Dios, para Jesucristo, para los cielos que viene, por eso también crece ese cinismo. Que porque no nos da miedo hasta creer, desear de creer que es posible que viene, es posible que Dios nos va a dar un lugar todos juntos después de, sí, pero por el cinismo. Al cabo, ¿para qué? Mira, murió esto, murió, va creciendo en nosotros. Si no está creciendo la luz de él enfrente de la tiniebla, va a crecer la tiniebla y el temor del mundo. Y lo que pasa es, comenzamos a tener dudas tan que no, ni siquiera podemos dar voz porque nos da miedo. Y Satanás lo conoce bien y usa todo eso contra la gracia de Dios en nosotros.
Pues sí. Padre, también quisiera que habláramos un poquito acerca de estas fiestas que se acercan del fin de octubre, ¿verdad? El Día de Todos los Santos y antes el Día de Muertos y el Halloween, tan famoso aquí, ¿no? Pero mucha gente dice, pues el Halloween yo creo que no es nada bueno porque exalta...
No, como siempre en esta cultura, ahora es de dinero. Un billón de dólares de dulces, come on, talk about dinero. Y eso no es con todas las mugres que... Y un momento, es como en México, como se burlan de la muerte, no porque la muerte no existe, pero por Cristo. Por eso hacen las calaveras y esto. Mira, sí viene esto, pero tenemos una fe y un poder en Cristo más grande.
La vida eterna.
Para mí, la razón que ha crecido esto, también es como los Estados Unidos. Mira, hay todos estos monstruos, porque siempre es los monstruos de los niños. Y mira, hay un monstruo debajo de mi cama o ahí en el ropero o algo así. Y vienen los padres, mira, no hay nada. Pero estos monstruos, para decir, sabemos que no vivemos en un, vivemos en un mundo mejor. Y más que nada, se ha hecho un día nomás de burlas y de reír. Y más bien eso que pensar que los espíritus malditos nos van a vencer. No, no nos pueden vencer si no nos entregamos a ellos y tenemos el Espíritu Santo. Por eso, de verlo por lo que es, se están poniendo máscaras de películas, de monstruos y esto. Bueno, déjalos. Es un juego. Pero poner todo, pero mirar y siempre discernir que no van a creer que estos tienen más poder. Y también usar, sí, mijo, hay monstruos en este mundo. ¿No ves que las maldades que pasan en veces, you know?
Pues sí, muchos se ponen las máscaras de los políticos.
Sí, por eso hay monstruos muy verdaderos en este mundo. Pero también hablar y ahí dar esa oportunidad de no trates de convertir el país, convierte a tus hijos y nietos. Ay, sí, mi hijo, mira ese monstruo, pero qué bonito. Y aquí vienen las palabras de los abuelos y padres, pero qué dignidad tenemos en Cristo, que ni siquiera los monstruos nos van a vencer. Usar todo, si no vas a pasar todos los días averiguando que esto y el otro y el otro. Y si quieren, y también, tal vez un día te vistes no como un monstruo, pero como un santo.
Pues sí.
Porque ellos, pero la cosa es que gastamos tanto tiempo sobre cultura, sobre guerras, culturas, que en realidad si lo pensamos bien, ¿y cómo vamos a usarlo para la bondad de la fe? Bueno, exacto. Péscalo y voltéalo. Es lo que siempre hemos hecho en la iglesia.
Ajá. Pescar ese diablo. En el mundo pagano, ¿verdad?
Sí, tomar el mundo pagano y voltearlo.
Y hacerlo religioso y espiritual.
Porque así entramos, ok, como los misioneros ahora no entran nomás, ay, los vamos a matar si no se conviertan, no. ¿Y qué es lo que están aquí celebrando? Really, ok. ¿Y por qué creen en esto? Meter por la razón. Se nos olvida, Don Bosco nos dijo, tienes que usar la razón, especialmente con niños, porque ellos están haciendo lo que hacen y creyendo por la razón, y Dios nos llama a usar este cerebro para darle gloria a Él y convertir corazones y mentes, y así quitar ese temor y crecer ese fervor por lo que es la verdad y lo que es la bondad de Dios. Así erradicando el cinismo que el mundo nos da.
Bueno, Padre, nada más le pido su bendición para nuestro querido público.
Dios los guarde en estos días y los bendiga, preparándonos por Cristo Rey que viene muy pronto y que nos llene con corazones de amor y gratitud.
Hasta la próxima semana, amigos. Gracias por escucharnos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.